Gracias. Primero, pues darle las gracias a los organizadores por haberme invitado y por su magnífica acogida. Os voy a hablar, pues, de un manuscrito. El manuscrito del que está sacado el documento sobre el que os voy a hablar se puede consultar en la sala de Recoletos de la Biblioteca Nacional pidiendo la asignatura Manuscritos 12.951-15. No está fechado precisamente, pero tiene la letra de los siglos XVI a XVII. Se compone de 25 hojas numeradas en folio 324 recto, 348 recto y contiene dos documentos. El primero narra unos hechos que ocurrieron en Alcalá de Henares en 1580, así que rectifico, cuando mandé el resumen le puse 5 años más, 1580. Una guerra de reyerta, contienda, guerra civil, llámese como quiera, entre estudiantes y alcaladinos, como los llama el autor anónimo. El segundo documento es una relación del orden que guardó el Papa Clemente VIII en los desposorios de Margarita de Austria con Felipe III y en los de Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto. El documento que me interesa comentaros tiene el título exacto siguiente, folio 324R, Historia en octavas rimas, en la cual se contiene la notable disensión que el año de 1580 hubo en la Universidad de Alcalá de Henares y la gente de la villa, a 6 de diciembre, día de San Nicolás, patrón de los estudiantes. Es una relación en verso de 158 octavas reales u octavas rimas, pues en 1264 versos, en decasílabos heroicos, acentuados en la segunda sílaba, lo que tiene que ver con el contenido y el campo semántico bélico del mismo, o de la misma, de la relación. Se compone de 4 cantos, de ahí la idea de epopeya, ¿no? También viene con el tipo de verso elegido. El primero se titula Canto primero, en el cual se contiene la causa y principio de la disensión entre los estudiantes y la gente de Alcalá y las razones que movieron a tomar armas unos y otros. Contiene 36 octavas. El segundo, que contiene 39 octavas, se titula Canto segundo, en el cual se trata de las valerosas personas que en esta disensión particularmente se señalaron y del prudente consejo que dio el muy ilustre señor don Íñigo de Mendoza, hermano del marqués de Mondéjar, catedrático de las cánones sagradas en Alcalá. El tercero tiene 35 octavas, veremos que está bastante equilibrado. El título exacto es así, Canto tercero, en el cual se declara cómo, viendo los estudiantes, la rebeldía de los alcaladinos tuvieron entrada en el templo de San Justo y San Pastor, como bien sabéis son los patrones de Alcalá, por ardid y maña del ardiloso Lillo, cómo entró la procesión del colegio y de las cosas memorables que el valiente Martínez descubrió trabando pendencia con los contrarios hasta que por algunos insignes doctores se vino a apaciguar el tumulto. El cuarto canto se compone de 37 octavas y reza así. Canto cuarto, en el cual se declara de la suerte que el rector representante de los estudiantes, ya lo veremos, fue colocado en la suprema que salió a silla y con el orden que salió la procesión acabada la misa, y de la alteración y desasosiego que hubo en la villa y escuelas todo aquel día y la noche, y de los varios desafíos y pendencias que se hallaron hasta que todo se aplacó. Bueno, no os voy a contar en detalle las peripecias de la narración, es muy larga. Creo que con los encabezamientos de los cantos os habéis podido figurar aproximadamente el desarrollo y los principales hitos de los acontecimientos muy graves ocurridos en Compluto durante aquel 6 de diciembre de 1580. Se trata, en el fondo, de una querella de preeminencia que opone la Iglesia a la Universidad el día de San Nicolás, patrón de los estudiantes, sobre quién ha de estar sentado en la silla más alta, así es la vanidad humana y también de las instituciones, en la procesión solemne del colegio que ha de salir de la Iglesia colegial y recorrer las calles de Alcalá. Esta prerrogativa le pertenece tradicionalmente al rector. Yo, por lo que he leído, el rector salía de entre los estudiantes, era elegido por los estudiantes en aquella época, por lo menos en Salamanca. Sin embargo, a pesar de ello, de esa tradición, a un ilustre vicario, que seguramente será el vicario general, ¿no? que considera que en la universidad mandarán los estudiantes, pero que en la iglesia catedral, perdón, colegial, manda él, se le ocurre que en el templo sagrado él es quien ha de estar sentado en la más alta silla. Bueno, os puedo leer un poquito. Bueno, hay una arenga del vicario reproducida en la relación y así lo describen, ¿no? La víspera, un celoso pensamiento en su pecho el vicario revolvía. Antonio Morejón, que en nacimiento, en letras y en virtud esclarecía, sobre que de su iglesia el alto asiento, en este santo alegre y claro día, su dignidad suprema le merece, pues en linaje, estado y ser florece. Manda que con presteza se juntasen de muy claros varones un senado, para que con verdad se decretase lo que es a la razón más allegado, sin que después el hecho discrepase del parecer allí determinado. Van doctores ilustres, afamados, canónigos, insignes y letrados. Bien, bueno, luego está la arenga del vicario, que enseguida tiene una muy mala aceptación, ¿eh? Incluso dentro del ámbito, digamos, eclesiástico. Dice el autor, dijo, y todos mirándose quedaron, y en su semblante triste conocieron que a nadie sus razones agradaron, aunque llenas de celo aparecieron. Todos sus graves voces levantaron y a lo propuesto juntos resistieron el mal advenidero adivinando que con intento tal se iba forzando. Pues los estudiantes se van a rebelar cuando la justicia viene, están en procesión, van hacia San Ildefonso y se rebelan cuando la justicia viene a darles la noticia, ¿eh? de que es el vicario el que estará sentado en la silla más alta. Todo acaba en un motín violento y sangriento que enfrenta a los estudiantes con los alcaladinos durante todo el día. Es un verdadero día de rebelión, un día de lucha armada. Al fin, gana el rector y es subido a la silla más alta. Eso sería como la mitad, ¿no?, del acontecimiento. Pero los estudiantes envalentonados hacen estragos en la ciudad. Al día siguiente, luego lo detallaré, al día siguiente se anuncia la llegada de un juez de la corte, un alcalde que vendrá a castigar a los más díscolos y violentos colegiales, tras lo cual estos huyen despavoridos de la villa, buscando refugio en los campos, lugares apartados y monasterios de los alrededores. El que escribe el relato es un poeta, como podemos advertir por la erudición del mismo. Alude a Homero, estrofa 103, a la guerra de Troya varias veces, estrofa 77, por ejemplo, al heroico Eneas, a muchas divinidades grecorromanas, femeninas, Minerva, Palas, Belona, y es a la vez un estudiante. Un estudiante dado que se identifica con ellos varias veces en el texto al emplear el pronombre común nosotros, estrofa 114, estrofa 144, 145, y juzga su causa, la causa de los estudiantes, como justísima, estrofa 30, verso 327. Lo que parece curioso es que en ningún momento hable el narrador, poeta, estudiante de la fiesta del obispillo, que sabemos que tuvo que celebrarse o que se celebró hace muy poco, ¿por qué lo sabemos? En Alcalá de Henares, según testimonio de Guzmán de Alfarache, el macho alemán, en el papel de Guzmán de Alfarache, en un pasaje célebre, la segunda parte, libro 3, capítulo 4. Se trata de la alabanza a Alcalá y la vida estudiantil, como recordáis muy bien. «Oh, madre Alcalá, ¿qué diré de ti que satisfaga? ¿O cómo, para no agraviarte, callaré? Que no puedo. Oh, dulce vida la de los estudiantes, aquel hacer de obispillos, aquel trato a los novatos, metiéndoles en rueda, sacar los nevados, alusión a prácticas que se hacían con los novatos». Darles garrote a las arcas, etcétera, etcétera. Vemos ahí el lado violento de las fiestas estudiantiles. Sabemos que Mateo Alemán estudió en Alcalá, obtuvo ahí el grado de bachiller, aunque luego en algunos documentos dice que fue licenciado, pero nunca fue licenciado en medicina, estudió medicina. Entonces, es un dato. Él estudió ahí por los años 1565-66. Habla de hacer de obispillos. Entonces, como digo, bueno, podría ser reflejo de la estancia de Mateo Alemán en la universidad, donde cursó estudios, como acabo de decir. Bien, en aquella fiesta de obispillo, vedada por los estamentos eclesiásticos, hasta bien entrado el siglo XVII, por ejemplo, en la diócesis de Sevilla, os remito al los trabajos de Caro Baroja, en el carnaval, en su famoso trabajo sobre el carnaval, hay una disposición de la Catedral de Sevilla que prohíbe la organización de esa fiesta. En Salamanca, según otros textos, está prohibida con el Concilio de Trento. Parece que el Concilio de Trento marca una distancia, un antes y un después. ¿Qué pasaba? Bueno, pues se elegía un obispillo entre los estudiantes, que subido en una silla iba correteando por las calles, subida pues en una silla de obispo. Lo entronizaban muchas veces, en Salamanca, por ejemplo, era en el patio de, las escuelas menores. Y haciendo atropellos con su corte de estudiantes díscolos, oficialmente recogía dinero para un banquete al final de la fiesta, pero aquellas correrías eran pretexto a atropellos, robos, violencia sexual, y dicen que los curas y cleros, así como las doncellas, los temían hasta el punto de no salir ese día. Por los datos que tengo de Salamanca-Valladolid, los de Alcalá es más difícil, por lo menos tiene más dificultad, la fiesta de los niños de coro, prohibida en el recinto catedralicio, se habría pues refugiado en el patio de las escuelas mayores de las universidades. Quiero decir que esta fiesta empezó en la iglesia, en la Edad Media, y después, al prohibirla, los estudiantes la recuperaron e hicieron su fiesta. Todo indica que los atropellos de los estudiantes, una vez obtenido lo que querían, se asemejan a esas violentas y transgresivas costumbres analizadas por Caro Baroja, y que estamos ante un caso de contaminación de la fiesta popular en el contexto de una fiesta oficial de carácter religioso. Todo lo contrario de lo que ocurrió en otros casos analizados por el profesor Redondo, por ejemplo, en Madrid en 1637, donde asistimos a una jerarquización de la fiesta, hay dos fiestas, una popular y una aristocrática. Esto se recuerda más aquel trabajo que hizo Le Roy Ladurie sobre el carnaval de Romans, donde la fiesta degenera en una revuelta y una lucha de clanes dentro de la ciudad. Y también algunos casos que también analizó el señor Redondo en Cuenca, donde una fiesta, un carnaval, degenera en lucha social, enfrentando los principales grupos de la ciudad. En este caso, se podría interpretar pues esa relación como una resurgencia, un nuevo brote de una fiesta que hasta hace poco se había celebrado o se seguía celebrando, pero como fiesta popular paralela a la oficial. Para concretar en qué medida estamos ante una geminación de la fiesta popular dentro de la fiesta oficial, es preciso volver sobre el contenido de la anárquica, se la puede considerar así, actuación estudiantil, en sentido negativo de la palabra, claro, cuando ya los estudiantes habían conseguido lo que querían, es decir, mantener al rector en la más alta silla de la procesión, hablar pues de la resistencia y represión que acarreó, si es que la hubo y cómo y si se describe, y el destino final, sobre todo, de los estudiantes, que acaban saliendo, parece que perdiendo, cuando parecían llevar la voz cantante. Así que, bueno, os voy a comentar rápidamente el canto cuarto, que es donde pasa todo eso. En primer lugar, en el canto cuarto empieza pues, con el recuerdo del futuro emperador César, que no quiso festejar su victoria sobre Pompeyo en la batalla de Farsalia. El autor sigue diciendo que entre cristianos tampoco se deberían celebrar estas inquinas. Levantan pues el rector, bueno, hay una lucha, ya lo expliqué, no voy a volver. Levantan el rector en la suprema silla en el templo, loores de los niños a San Nicolás, todo parece volver a su cauce. Pero sale la procesión y los estudiantes van armados, porque algunos y otros ya veremos que van a buscar las armas, porque temen una venganza de los alcaladinos desahuciados y que habían apoyado al vicario. Algunos vuelven al patio mayor de las escuelas donde habían dejado sus armas. Se dan avisos de allanar casas, robar joyas, circuncidar confiterías, desbaratar bodegones, asolar pastelerías. Os voy a citar solo una octava porque es muy largo. Para que veáis el lado, digamos, sí, anárquico en el sentido de no respetar ni la propiedad privada, y eso va quizá mucho más lejos que una simple crítica de la Iglesia, ¿no? Es un desfogue, ¿eh? Otros dicen, volvamos confundiendo cuántos por estas calles se encontraron. Otros varios, la furia resistiendo, o no, otros vamos la furia resistiendo de los que nuestros hechos estorbaren. Otros a priesa vamos combatiendo, las casas que sin gente se hallaren. Otros las ricas joyas saqueemos y toda esta villa destrocemos. Otros circuncidar confiterías, otros desbaratar los bodegones, otros por asolar pastelerías. Clamaron dando voces y pregones, gentilezas, valores, bizarrías, insolencias, soberbias, hinchazones, valentías, protestas y hazañas, allí contando ardides y marañas. Es un ataque, pues, en regla, como dije, al estado social, a la población. Todo lo achaca el autor al ardor juvenil, a la inconstancia de la juventud mudable. Él lamenta tal situación, claro, aunque por otro lado es partícipe de ello, ¿eh? Una situación intermedia muy difícil. Los desperfectos son grandes, se habla de hasta tener la muerte muy vecina, ha habido muertos. Estrofa 128. ¿Qué es cuando llega don Íñigo de Mendoza, que viene con buenas palabras para hacer las paces? Nos dice el autor que es hermano del marqués de Mondéjar y que fue catedrático de cánones y de prima en la Universidad de Alcalá. Ese Íñigo López de Mendoza, bueno, hay que remontarse a otro Íñigo López de Mendoza más famoso, que fue el Mendoza y Mendoza, que fue tercer marqués de Mondéjar en 1566, conde de Tendilla, y dirigió en 1568 las tropas enviadas a socavar la rebelión de las Alpujarras, y que fue además virrey de Valencia y de Nápoles. Pues este tuvo dos hijos, uno se llamó Íñigo López y otro Luis Hurtado de Mendoza, que fue cuarto marqués de Mondéjar. La doble faceta de don Íñigo de Mendoza, López de Mendoza, a la vez título y catedrático, hace que algunos le respeten, pero no la mayoría, que seguirán cometiendo atropellos y fechorías. El poeta nos dice que hubo pendencias y bandos encontrados hasta por la noche, donde, dice muy significativamente, iban a recoger a sus cabañas las indómitas fieras y alimañas. Así trata no solo a los estudiantes, sino también a los que luchan contra ellos. Su crítica implica aquí a los dos bandos, pues. A la mañana siguiente, una especie de revelación, cunde un rumor, va a llegar un juez ilustre de la corte a juzgar a los forajidos. Este juez, que al principio no sabemos quién es, aprendemos unas octavas después, al final de la relación, que se llama Juan Gómez, alcalde de la Villa y Corte de Madrid. Este brazo de la justicia no nos es descrito precisamente ni su actuación represiva, ni posterior, ni presente, lo que deja muy claro que lo que le interesa al narrador es la alabanza de lo que él llama el saber, el escolástico celo, que el juez ha venido a restaurar, como se evidencia en las últimas octavas de la relación. Mientras tanto, empiezan los remordimientos del autor y de los estudiantes, y el poeta nos narra el destino aciago de algunos de ellos, individualizándolo, perdón, como nos había mostrado antes su coraje y valentía en octavas anteriores, comparándoles a héroes de la antigüedad para con su denuedo contra los alcaladinos. Ahí desfilan, por ejemplo, el ligero Belmonte, que en hábito de San Francisco huye a los pueblos cercanos. El animoso Gualda, que jugaba de cortador montante y que ha dado una gran cuchillada a un alguacil de Cuenca y vive en una torre al cielo levantada, probablemente en la prisión. El magnánimo Arenas va disfrazado de villano y parece un tratante de ganados, así lo describe el autor. Los más valerosos, Martínez y Ruiz, viven en rastrojos y piden pan a los pastores que los toman por ladrones. Todos están hambrientos, trasfilados, desvalidos. Así los describe. Su salvación es el juez, cuya venida es anunciada como una buena nueva, y al final Apolo, las musas, Minerva, se alegran y celebran la vuelta de los estudiantes al estudio de sus antiguas musas. ¿Qué se puede decir de todo ello? Se podrá advertir que, ante todo, creo yo, este texto es una alabanza a los estudiantes, es una rehabilitación de la actuación de los estudiantes y su escolástico celo. Es lo que predomina el mensaje que quiere dar el narrador. Justifica su prerrogativa sobre la Iglesia, en ese caso, en el caso de la San Nicolás. Reserva a los estudiantes una descripción más personalizada y humana que la que reserva a los alcaladinos. Hay que decir también que hay una verdadera oposición, es decir, los describe a los estudiantes como gente de fuera, manchegos, gallegos, etcétera, contra la gente de Alcalá, una verdadera oposición social. Bueno, y como excusa, no se le ocurre otra cosa sino hablar de su espíritu juvenil, de su mutabilidad, etcétera. No critica la violencia ejercida contra la justicia cuando vino a impedir la prerrogativa del rector, sino la que se desató después de su victoria. El autor rechaza, pues, el uso de la violencia, pero, sobre todo, a partir del canto cuarto, antes, en cierto modo, la justifica. En particular, en un episodio, cuando se refugian en la iglesia de San Justo y San Pastor, y entonces los van cercando y tienen que salir para sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí, pues, justifica su actuación. Bueno, como decía Sagrario, la verdad se encuentra en prosa, entonces, ¿es verdad? ¿Es falso? Queda la incógnita, ¿verdad? El caso es que queda por hacer un estudio retórico de la relación que constituye un verdadero alarde virtuosista. 158 octavas, 1254 versos. En efecto, los afanes estéticos del autor son tanto o más importantes como los afanes ideológicos, dado que no se trata de una obra impresa, es muy extensa, muy erudita, un material erudito muy importante, para una difusión, entre comillas, popular. Y queda también por hacer, claro, yo creo, vamos, una edición, se podría hacer una edición de esta peculiar relación. Creo que le podría interesar a algún especialista de la historia de Alcalá, de ese periodo, donde se aclaren las figuras de retórica, los personajes históricos que aparecen, que eso sí que se pueden reseñar. Yo trabajé en el archivo sobre los estudiantes de medicina de Alcalá y se podría saber quiénes eran cuando entraron a la universidad, qué disciplina seguían, cursaban, etc. Bueno, las condiciones de difusión también de este documento que, por lo que le pregunté a María ayer, me dice que no existe versión impresa de esa relación, solo tenemos esa versión manuscrita. Sería interesante ver si es una copia o no. Y claro, aclarar las referencias eruditas, que son muy numerosas. Y por todo ello creo que se merecería una edición. Y eso es todo.